Tuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Euroamérica e ISAPRE Cruz Blanca. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes que tiene cara, un poquito cara de otoño, no tanto temperatura, pese a que estuvieron bastante más bajas las temperaturas, pero uno todavía puede andar en polera, incluso hasta a estas horas de la tarde. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl. Es un día tremendamente noticioso, con figuras importantes que llegaron hasta los tribunales de justicia, en realidad hasta la fiscalía, Jovino Novoa entre ellos, y Jovino Novoa tiene una, me puede gustarlo o no la figura, digamos, pero tiene una de las gracias que tiene es que es capaz de instalar conceptos, de ponerle nombre a las cosas. Y esto que dijo acerca de la investigación en el caso Penta, cuando dice estamos frente a una investigación ideológicamente falsa, usa, digamos, en su favor una expresión que hemos escuchado tanto, ¿no es cierto?, a propósito de las boletas. Va a tener que demostrarse por parte de la fiscalía que eso no es así, que la investigación es ideológicamente verdadera y legítima, y además que, bueno, que él está involucrado. Eso va a tener que demostrar la fiscalía, y a él le corresponderá demostrar lo contrario, demostrar su inocencia. Por segunda vez, eso sí, se negó a hablar. No declaró frente a los fiscales. Y una de las cosas, claro, que se ha producido, y en eso creo que tiene razón, es que ha habido harta filtración de todos los documentos. Se ha sabido varios días antes de que se hicieran públicos, oficialmente, se han sabido cuáles han sido las declaraciones que ha hecho prácticamente cada uno de los imputados. Ustedes lo recordarán, las declaraciones de Hugo Bravo primero, de los dueños de Penta, de muchos de los involucrados. Jovino Novoa opta, tiene otra, o toma otra opción. Y la suegra. La suegra, ¿no? Yo no puedo dejar de acordarme. Está cada vez más parecido todo este caso, el caso Cabal, a un chiste de Verdaguer. O a una. Más que un chiste, una rutina de Verdaguer. Mi madre. Podríamos decir mi madre, ¿no es cierto? Podría decir mi mujer. Mi mujer o mi suegra. Aquí va apareciendo cada una. Y todo por culpa del hijo. Bueno. ¿Qué pasó con la suegra, no? La consuegra o consuegra de la presidenta Bachelet, suegra en realidad de Sebastián Dávalos, que tiene un cargo en la Junge, y es la madre de Natalia Campañón. Y bueno, el tema es que se le tuvo un aumento de sueldo, esos aumentos de sueldo espectaculares que uno quisiera, que siempre cuando uno va a pedir aumento de sueldo le dicen, no, ¿cómo se te ocurre que tú vas a subir un 50% el sueldo? ¿Estás loco? Sí, lo que pasa es que yo gano muy poco en relación, no, ya está bien que ganas poco, pero un 50% no puedo. Bueno, a la dama le subieron un, creo que un 315% era el aumento que había tenido. Bueno, la Junge salió a explicar, dice que no había trato especial hacia ella por tratarse de la suegra del hijo de la presidenta, claro, la suegra del hijo, o la consuegra de la presidenta, digámoslo así. Emitió un comunicado y esto tiene que ver, dice, con un reajuste absolutamente legal y normal. Cuenta que Margarita Soto Acevedo, así se llama esta señora, se desempeña en la Junge hace 8 años como funcionaria del Sistema Integral de Atención Ciudadana. Ella ingresó en el año 2007, durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Después fue contratada el año 2010. No sale la fecha de exacta del cuando fue contratada, el 2010, pero me da la impresión que tiene que haber sido como en los primeros meses. Bueno, pero estoy especulando ahí. Estoy especulando si la contrataron durante el gobierno de la primer gobierno de la presidenta Bachelet, o recuerden que el cambio de mando se produjo el 11 de marzo, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, da lo mismo. La suegra. Ya más allá de las explicaciones. Y este es el gran problema que se produce cuando estos casos están en la opinión pública, se convierten en materia de conversación, de comentario. Ya más allá de mí, lo que pasa es que ella estaba asociada, porque las explicaciones son así, ella es una funcionaria que estaba asociada a grado 12 administrativo, su renta mensual era de tanto, la líquida de tanto, a contar del 1 de noviembre se la coge un artículo no sé cuánto, de no sé qué, que termina con un grado 10 y la renta líquida 900, bla, bla. Entonces había que hacerle ese reajuste, etcétera, por única vez se le pagó. Toda la explicación está bien, pero ¿qué hace la suegra trabajando en el gobierno? Esa es la pregunta que me hago yo. Pero bueno, hoy día en parte vamos a hablar de eso, pero mucho más en serio de lo que yo se lo estoy planteando, porque tenemos un invitado, un gran invitado, un invitado que nos honra con su presencia. Estuvimos con él esta mañana, es una entrevista que grabamos durante esta mañana, y se trata de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama debe ser el cientista político más importante en Estados Unidos por estos días. Él, lo recordarán ustedes, publicó hace ya hartos años, 25 años, el libro El fin de la historia y El último hombre, en el que planteaba que dada la expansión de la democracia y del capitalismo en prácticamente todo el mundo en ese entonces, recordemos que era la época de oro de la redemocratización o de la democratización por primera vez de muchos estados, pensando en Europa Oriental, en muchos países de Latinoamérica, etcétera. Bueno, él decía, lo decía un poco en sentido figurado, aquí sacaba la historia en el sentido de paso o una evolución hacia un sistema donde las libertades y donde las libertades en todo sentido, digamos, y el ordenamiento democrático se van imponiendo. Las cosas finalmente han demostrado que en parte tenía razón, pero en parte la historia continúa. La historia nos ha ido dando sorpresas. Pero si uno tuviera que aquilatar la obra de él, claro, va a ser recordado por esta, sobre todo por ese título, ¿no es cierto?, El fin de la historia. Pero probablemente sus últimos dos libros, los más importantes, que son una especie de tratado acerca del orden político. El primero, el que va desde los orígenes del hombre, ¿ah?, o sea, desde nuestros ancestros, y de verdad que habla de nuestros ancestros, hasta la Revolución Francesa. Y el segundo, que acaba de salir ahora a fines del 2014, trata sobre, se llama El orden político y la decadencia política, y ese parte en la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de actualidad, por supuesto, de lo que está ocurriendo en distintos países del mundo, en Estados Unidos, acá en Chile también. En un ratito más tendremos entonces esta entrevista que sostuvimos esta mañana con Francis Fukuyama. Él está en Chile, de hecho se juntó ahora hace poquito rato con la presidenta Bachelet, iba después a reunirse con el expresidente Piñera, y en la noche comía con el expresidente Lagos, así que va a hablar harto de Francis Fukuyama, y mañana participa en un seminario organizado por el Área de Estudios y Políticas Públicas del Banco Santander. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a la música, ¿les parece? Escuchemos un poquito de música, y esto es nuevo, sí pues, nuevecito, nuevo de paquete, se llama Lonesome Street, es de Blur, y es la tercera canción que se da a conocer como parte del álbum The Magic Whip, que se publica el próximo 27 de abril. Ya han salido dos canciones, Go Out en febrero pasado y la semana pasada There Are Too Many of Us. Ya somos demasiado, eso dice, ya somos muchos, así que se pueden ir. ¿Les parece? Bueno, y esta canción se llama Lonesome Street, la calle solitaria. Escuchamos a Blur, tenemos mucho más aire fresco y tenemos por supuesto esta entrevista con Francis Fukuyama. Done here, and then you are. Escuchamos la canción Lonesome Street con Blur. Oye, este es un poquito asqueroso, pero mirémoslo con altura de miras, ¿ya? O tengamos altura de miras para escucharlo. En nuestras fecas, las fecas humanas, podría haber millones de dólares en oro. Sí, fíjense que esto se refiere a un estudio realizado por la Universidad del Estado de Arizona, también con participación de investigadores de la Agencia de Geología o el Instituto de Geología de Estados Unidos, el USGS, que es muy famoso acá en Chile, también muy conocido acá en Chile porque tienen ellos también hacen mediciones y tienen mucha información bastante certera y bastante rápida, bastante oportuna en relación con los terremotos. Antes le daban 10 patadas a nuestro Instituto de Sismología, nuestro Centro Sismológico Nacional, así como se llama ahora. Las cosas afortunadamente en Chile mejoraron bastante a partir del año 2010, así que bueno. Pero el punto es que dice que hay trazas de oro, de plata y de platino en niveles que eventualmente podrían ser comercialmente viables en las fecas humanas. Dice, la verdad que el oro que actualmente se encuentra, por ejemplo, en los ríos, en los riachuelos, así como esa búsqueda del oro, ¿se acuerdan en la fiebre del oro en California? Bueno, eso es en esas cantidades ya no se encuentra, ¿eh? No es cosa de ponerse ahí a lavar con una especie como de bandeja. Lo han hecho, seguramente, bueno, no sé si ya la gente va tampoco a los riachuelos. Hay tan pocos riachuelos, partiendo por eso, ¿no es cierto? Hay menos agua disponible para ir a buscar oro. Pero si ustedes hacen el ejercicio, es difícil que encuentren, ¿no? A lo mejor encuentren una cosa como brillantita, ¿no es cierto? Pero difícil que sea oro. En todo caso, ya sacar a estas alturas oro de la tierra empieza a ser difícil. Por lo tanto, dice, el oro podría buscarse en otros lugares, en lugares donde ha sido de alguna manera reciclado. Dice que actualmente, si nosotros, los seres humanos, pudiéramos deshacernos de las cantidades, aunque son cantidades bien pequeñitas, digamos, de oro, de plata, de platino y de otros minerales o de otros metales valiosos, si pudiéramos deshacernos de ellos y se pudiera generar un método de extracción que fuera de gran escala, la cantidad de oro que podría recogerse es mucho. Pensemos que estamos hablando aquí de varios millones, ¿no es cierto? O sea, de miles de millones de personas. Dice, un estudio de la Universidad del Estado de Arizona dice que en una ciudad de 1 millón de habitantes, cada año se van por el water, digamos, o por el por la alcantarilla, o se va por la alcantarilla, ahí suena mejor, se va por la alcantarilla un equivalente a unos 13 millones de dólares en metales preciosos. Dice que esta tarea de recoger estas cantidades microscópicas de oro podría ser muy difícil, pero dice que se pueden usar químicos que son muy poderosos, que ayudan a extraer, a arrancar el metal de las rocas. Ahora, estos químicos, claro, son muy devastadores y muy dañinos para el ecosistema. Yo me imagino que aquí se refiere a procesos como los procesos de lixiviación, por ejemplo, que son procesos que se usan en la minería del cobre, para empezar, y que permiten extraer efectivamente del material muchísimo cobre. Procesos similares se podrían usar. Por ejemplo, si se utilizara este tipo de procedimientos en una planta de tratamiento de desechos sólidos, o caca, si es la verdad, bueno, dice, estos químicos podrían ahí en esos lugares ser liberados sin los riesgos económicos. Y hay que recordar además que el oro o los metales preciosos no solo se usan para los anillos o las tapaduras, ya no se usan los dientes de oro, ¿no? Algún reggaetonero, por ejemplo, puede tener. Yo creo que si uno extrae el oro de los reggaetoneros, ahí sí que encuentra oro. Ahora, antes de quitárselo, esa parte es complicada, ¿no es cierto? Pero bueno, dice que hay metales preciosos, o existen metales preciosos, en muchos de los productos que utilizamos habitualmente, que utilizamos diariamente, como el champú, por ejemplo, los detergentes, incluso en la ropa. Dice que hay nanopartículas que se utilizan a veces para limitar o para controlar el olor de las personas. Dice que los desechos que contienen estos metales, bueno, terminan muchas veces siendo lavados y siendo llevados a través de los sistemas de alcantarillado a estas plantas del tratamiento. Ahí dice oro en todas partes, hay metales o metales preciosos en todas partes. Fíjense que en el caso de Estados Unidos son más de 7 millones de toneladas de biosólidos los que salen de los sistemas de alcantarillado cada año. Mucho de eso es, ustedes saben que eso es quemado, en muchos casos es quemado, y bueno, y ahí obviamente que desaparece buena parte, el olor no debe ser agradable, o es utilizado, por ejemplo, en el caso de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Ustedes saben que esos sólidos, la caquita, digamos, se la llevan hacia otros estados y la utilizan como fertilizante. Entonces, imagínense, claro, o sea, es un tratamiento previo para que no sea tan fétido, ¿no es cierto? Pero eso se mete en los trenes, digamos, en carros de tren, y se lleva hacia otros estados y ahí lo reparten, lo esparcen para que crezcan las plantitas, sacan ahí las lechuguitas, por ejemplo, que después se comen nuevamente en el estado de Nueva York. No, pero todo esto está, lo limpian primero. El punto es que podemos entonces encontrarnos con algunos metales preciosos y eventualmente con oro. Hay incluso se han tomado algunas muestras. En el caso de, por ejemplo, se toma un kilo de residuo sólido, se toma un kilo de residuo sólido y contiene, así al azar, esto se hizo en un estudio en Estados Unidos, en Denver. Bueno, tomaron al azar y esto a lo largo de 8 años, y se encontraron con que el promedio de presencia de, en el caso de oro, era de 0,4 miligramos por kilo de residuo sólido. O sea, si uno junta harto residuo sólido, le da el tratamiento adecuado, de repente se puede encontrar con una interesante sorpresa. Oye, cada cada primavera, ustedes saben, bueno, nosotros estamos allá, entramos al otoño, en el hemisferio norte entraron a la primavera, y dice una información la primavera está siendo cada año más corta, 30 segundos por año, así se acorta la primavera. Dice eso, la información que entregan los investigadores. Ahora, el sitio Life Science explica por qué. Bueno, dice que la ubicación, la forma de el ángulo en realidad que tiene el eje de la Tierra, que se mueve lentamente para nuestra noción, digamos, pero para efectos de la propia Tierra se mueve bastante rápido. Pero bueno, el eje de la Tierra va moviéndose muy, 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 muy lentamente. La rotación, claro, la rotación es rápida, pero este movimiento del eje de la Tierra, bueno, es muy lento. Apenas se nota, ¿no es cierto? Dice, pero a ver, alguna vez, si es que se acorta 30 segundos, alguna vez en nuestra vida, en la extensión de nuestra vida, ¿lo vamos a notar? Bueno, es difícil, porque fíjense que estos procesos se van construyendo, se van desarrollando a lo largo de varios miles de años. Dice que por este movimiento que va teniendo el eje de la Tierra, bueno, estamos en este minuto en un periodo de acortamiento de la primavera. Después vendrá un periodo de alargamiento de la primavera. Pero para poder darse cuenta, habría que vivir un total de 6.430 años. No está fácil, ¿no es cierto? En 6.430 años más vamos a tener la primavera más corta y después ya comienza nuevamente en este periodo de alargamiento. Dice que un astrónomo amateur de Nueva York calcula que en este año el verano va a ser más largo. Va a durar 93,60, esto desde el punto de vista del hemisferio norte, 93,65 días. En el caso de la primavera, va a durar 92,76 días. El otoño, 89,84 días. Y el invierno, 88,99. Mira, yo hubiera pensado, si me hubieran dicho, no, dura 3 meses cada estación, ¿no es cierto? Uno calcula así a la rápida, no, 90 días cada estación. Pero no es exacto. Una diferencia bastante grande, 5 días incluso. Así que, para los que están empezando la primavera, está siendo más corta que otras partes, al hemisferio norte les deseamos que tengan una linda primavera, aunque se les haga cortita. En el caso nuestro, parece que vamos a tener un otoño, por lo menos un poquito más corto. Que ya empezó, eso está quedando bastante claro. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos a estar conversando con Francis Fukuyama, el cientista político estadounidense que está de visita aquí en nuestro país, el autor de El fin de la historia, El último hombre, está acá para participar en un seminario, ya les voy a contar algunos detalles. Así que a la vuelta de la pausa estaremos con Francis Fukuyama. Y les quiero decir un par de cosas importantes. Si hay algo que todos quieren en la vida es ayudar a sus hijos con buenos consejos para que puedan cumplir sus sueños. Eso pasa en Euroamérica, donde te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Y el futuro es ahora, junto al nuevo Galaxy S6 y S6 EDJ, un celular con diseño único y curvas elegantes. Y tú puedes ser el primero en tenerlo. ¿Qué les parece? Lo han visto, ¿no? Vi unas imágenes del Galaxy S6 y la verdad es que se ve espectacular. Ya, pues hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Una.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Tengo una gran noticia para ustedes. El Volcán abrió una nueva tienda. Está ubicada en Luis Pasteur. Ahí encuentras todo lo que tú necesitas y estás buscando para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y muchísimo más. Todos los chefs profesionales prefieren el Volcán porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda en Luis Pasteur 6607, en Vitacura, por supuesto. También en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. Porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida te tienes que sentir bien. Cruz Blanca es la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas. y te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos, parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Y bueno, yo ya les anunciaba que esta mañana estuvimos con Francis Fukuyama conversando aquí en exclusiva para Radio Duna. Era cientista político, profesor de la Universidad de Stanford, les decía yo, probablemente el politólogo más importante de Estados Unidos. Su última obra es una obra monumental que analiza el orden político de la humanidad desde el origen del hombre, tal cual, desde los orígenes del hombre hasta la actualidad. Está acá en nuestro país para participar en un seminario organizado por el Banco Santander. Tuvo la gentileza de conversar con Radio Duna y comenzamos. Estuvo con la presidenta también hace poquito rato, les contaba yo que se iba a juntar con el expresidente Piñera, en la noche iba a comer con el expresidente Lago, así que tenía harta actividad interesante Francis Fukuyama. Bueno, y comenzamos esta conversación preguntándole cuáles son, a su juicio, los problemas más graves, más acuciantes y urgentes que tiene que enfrentar el mundo hoy.
El mundo enfrenta tantos problemas diferentes que es difícil decidir por dónde empezar. Creo que si miras globalmente, Rusia y China representan diferentes tipos de desafíos. Creo que Rusia está estimulando un nacionalismo a la antigua que resulta muy desestabilizador a la manera que fue la Unión Soviética con Europa. China se convertirá en un poder perturbador, porque cuando tienes un país con ese tamaño y poderío, creciendo tan rápido, va a cambiar relaciones básicas alrededor del mundo. En el Medio Oriente tienes este fenómeno de estados débiles que permiten que se expandan grupos terroristas en países como Irak, Siria, Yemen, Libia. Es un colapso sin precedentes de la autoridad del Estado que en muchas partes del mundo árabe también se expande al África subsahariana. Y luego en Europa y Estados Unidos el impacto de dos crisis financieras que conducen hacia una nueva era de políticas populistas. Entonces, creo que hay muchos asuntos diferentes sucediendo en diferentes partes del mundo.
Le preguntamos también que cuando él abre, por ejemplo, el diario, ¿dónde pone su atención? ¿Dónde pone el foco? Esto es lo que nos contestó.
Bueno, es un poco difícil de decir. Creo que algunas crisis tienden a ser sobreestimadas. En mi opinión, creo que consistentemente hemos sobrereaccionado al terrorismo en los Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre, esto nos ha inducido a hacer cosas estúpidas, como invadir Irak, embarcarnos en una ocupación de largo plazo tanto en Irak como Afganistán, que creo que fueron grandes errores políticos. Por el otro lado, creo que no hemos tomado suficientemente en serio la situación de la separación de Crimea hacia Rusia y la guerra en el este de Ucrania, porque creo que es una amenaza para varios miembros de la OTAN y está lejos de terminar. Y de nuevo, creo que China es un tema complicado porque no es una amenaza inmediata. Pero creo que el balance de poder en las instituciones mundiales está cambiando y Estados Unidos no le ha puesto atención realmente. Entonces, yo pondría estos dos temas arriba y el terrorismo un poco más abajo. ¿Incluyendo la amenaza de ISIS? Obviamente son una organización terrible de una brutalidad sin precedentes, pero creo que su pretensión de ser un Estado es solo eso. En verdad, tienen muchas debilidades y ahora deben enfrentar resistencia en varios frentes.
Llama la atención en esta entrevista, en esta conversación con Francis Fukuyama, la manera como le baja de alguna forma el perfil a ISIS, ¿no es cierto?, al Estado Islámico. Le preguntamos, bueno, ¿qué hacer en relación con ISIS si tal vez no había que hacer nada? Y él daba la siguiente idea, decía, hay que tratar este problema tal como lo hacen los británicos con los problemas externos. De alguna manera los miran desde lejos. Dice, si queremos prevenir que cualquier grupo dañino domine la región del Medio Oriente, como podría ser el caso de ISIS, o tal vez, ponía también como ejemplo el régimen de Assad, el régimen de los ayatolas en Irán, o incluso un gran aliado y permanente aliado de Estados Unidos como Arabia Saudita, bueno, ahí había que probablemente intervenir. Pero dice, pienso que las políticas deben ir cambiando dependiendo de cuál de ellos, de cuál de estos grupos presenta la mayor amenaza. Debemos pensar, dice, en términos de contención más que realmente intervenir y resolver el problema. Y dice, no creo que exista, ni siquiera en Estados Unidos, la capacidad, el poder o la sabiduría de generar un cambio en el largo plazo. Ah, esto en relación con la amenaza del Estado Islámico. Le preguntamos también acerca de, hablando ya del Medio Oriente, acerca de... En uno de sus libros, en Los Orígenes del Orden Político, él plantea, eso así se lo planteé yo también, una sensación, por lo menos la sensación que deja es que los países islámicos y los países árabes en general están en la práctica casi imposibilitados. Es muy difícil que en ellos se dé democracia representativa, democracia al estilo de Occidente. Escuchemos lo que dice frente a ese planteamiento.
No, no creo que sea imposible. De hecho, Túnez es un país que salió de la primavera árabe con una democracia funcionando. Solo creo que las personas fallan al entender cuán difícil es crear todas las instituciones y lo necesario para sostener una democracia. Necesitas partidos políticos, sistema monetario independiente, medios de comunicación libres de intervención política. Todo esto trabajando en conjunto. Creo que esto falta en parte del mundo árabe, pero no significa que no vaya a suceder eventualmente.
Estamos revisando la conversación que tuvimos esta mañana con Francis Fukuyama, el cientista político, autor de El fin de la historia, El último hombre, y también autor de El origen del orden político. Le preguntamos acerca de Sudamérica. En su último libro, en el más reciente, que habla acerca del orden político y de la decadencia política, él habla, entre otras regiones, de Sudamérica. Y le preguntamos acerca de las democracias latinoamericanas. ¿Y qué es lo que opina él acerca de, bueno, países como la Venezuela de Chávez, la Argentina de los Kirchner, el Ecuador de Rafael Correa? Escuchemos lo que nos planteó Francis Fukuyama.
Well, first of all,
primero que todo, es verdad que los países del ALBA presentan un desafío único y una amenaza a la democracia. Pero, por el otro lado, no creo que el modelo venezolano vaya a generar muchos seguidores. Chávez se pudo salir con la suya con sus políticas solo porque el precio del petróleo estaba en la década pasada. Actualmente, la bancarrota de este modelo es bastante evidente para todos. Pero creo que si miras en perspectiva, la situación de la mayor parte de Latinoamérica es bastante mejor que muchas otras partes del mundo. Creo que la democracia se ha consolidado en varios países. Creo que el desafío principal en la mayor parte de Latinoamérica es mejorar la calidad del gobierno, porque la corrupción política se ha convertido en el tema principal en Brasil, México, y ahora también aquí en Chile. Eso, de cierta manera, da la sensación que la región se ha movido a una etapa diferente en su desarrollo político.
Aprovechamos la mención que él hizo de Chile y le planteamos justamente los escándalos que se han producido acá en nuestro país, referidos en general a la dificultad de separar la política de los negocios. Es un tema que se ha producido también en otras partes. Francis Fukuyama opina lo siguiente acerca de esto.
Creo que el hecho que estos escándalos hayan sido revelados por los medios de comunicación y procesados por la justicia es un signo que el sistema está fundamentalmente funcionando. Hay muchos países donde esto no hubiera llegado tan lejos. Creo que es necesario que el proceso continúe con total transparencia sobre estas conexiones y luego el sistema debe ser mejorado, porque creo que la separación entre política y negocios es extremadamente importante. No deberá ser privilegio de los ricos y poderosos comprar información influencia política. Y por lo tanto, creo que es una agenda de reformas que debe ser lanzada en este país.
Estamos revisando la conversación que sostuvimos esta mañana con Francis Fukuyama, y a propósito de la situación en Chile, le planteamos también que uno de los problemas es la crisis de confianza que se ha producido. De hecho, uno de sus libros se llama justamente Confianza. ¿Cómo se debe hacer cargo un gobierno de una crisis de confianza que no solo tiene que ver con el poder ejecutivo, sino que también se expande al poder legislativo, al poder judicial? Esta es la respuesta de Francis Fukuyama.
Creo que la única forma que tiene un gobierno para reconstruir la confianza es a través del desempeño. Si realmente saca adelante lo que prometió, en este caso eso tiene distintos componentes. El sistema tiene que funcionar, proporcionar justicia y garantizar el cumplimiento de las leyes para todas las personas por igual. Por su parte, el gobierno tiene que cumplir con su agenda y ser considerado eficiente al hacerlo. Si piensas en Singapur o China, son países que no tienen legitimidad democrática, pero parte de la razón por la cual sus gobiernos son, llegados a este punto, bastante estables es porque cumplen. Creo que eso aplica a las democracias. Muchas democracias fallan al momento de cumplir y eso empobrece su legitimidad.
Le planteamos a Francis Fukuyama un elemento adicional que en el caso de Chile complica o puede complicar más la situación. Dijimos, en uno de estos escándalos que se están produciendo acá en Chile, uno de los involucrados es nada menos que el presidente, el hijo de la presidenta. ¿Cómo esa situación puede ser manejada por el gobierno? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Esto fue lo que Francis Fukuyama nos respondió.
No quiero comentar directamente ese caso. Pienso que si las leyes se rompieron, es importante saber. Pero yendo más allá de eso, la función del liderazgo es fijar normas sobre cómo la gente debe comportarse. Será importante ver si este tipo de comportamiento resulta tolerable o inaceptable.
Le planteamos también la necesidad, si es que existe la necesidad, de una señal clara, de una señal aún más clara por parte del gobierno y específicamente por parte de la presidenta. Esto contestó Francis Fukuyama.
Como invitado en este país, no quiero dar una serie de consejos detallados. No estoy familiarizado con todos los antecedentes. Prefiero atenerme a los principios generales.
Una
de las funciones de los líderes en democracia es definir estándares y normas sobre qué debe esperarse del comportamiento de todas las personas.
Le dijimos también, sabiendo obviamente del expertise de Francis Fukuyama en la construcción de instituciones, recordemos que sus dos últimos libros se refieren justamente a eso, a la evolución de las instituciones políticas en el mundo desde el origen del hombre hasta la actualidad. Le planteamos si la manera de atajar esta crisis de confianza, esta crisis generalizada, es tal vez a través de nuevas instituciones, por ejemplo, a través de una nueva constitución, y si es eventualmente ese también el caso de Chile.
No estoy seguro de que el antiguo sistema sea un desastre, porque el solo hecho de que los escándalos salgan a la luz y sean investigados, demuestra que parte importante del sistema está funcionando. La idea de que Chile necesite todo un nuevo sistema es algo que como observador externo no puedo comentar. Mi preferencia en general es hacia un cambio gradual, porque creo que no se pueden hacer bien un montón de reformas y tienen que estar constantemente mejorándose desde la experiencia.
experimented with and so forth. Mm-hmm. And,
Francis Fukuyama ha sido asesor de gobiernos y también tiene liderazgo y pertenencia a muchas organizaciones de corte más bien privado, pero también ha tenido influencia en distintos gobiernos, especialmente en gobiernos de corte republicanos. Él es uno de los conocidos o reconocidos neoconservadores, pese a que él ha ido tomando distancia de ese grupo originalmente muy conservador, sobre todo en política exterior, y se ha ido en general acercando bastante más a posiciones que uno relaciona naturalmente con los demócratas. Le preguntamos acerca de Estados Unidos y sobre todo acerca de su evaluación de el gobierno de Barack Obama. Esto fue lo que nos contestó Francis Fukuyama.
I voted for Barack Obama.
He votado por Barack Obama las dos veces que ha sido candidato. Y me he decepcionado bastante, especialmente en su segundo periodo. En política externa, creo que no ha comprendido adecuadamente la magnitud de algunos de los desafíos que dependen de los Estados Unidos. Es un extraño fenómeno de parte de alguien que se mostró tan carismático en su primera elección, pero no ha sido capaz de superar el partidismo en Estados Unidos.
Overcome a lot of the partisanship in the United States.
Él se autopromocionó como un presidente post partidos, pero el partisanismo ha empeorado. Mucha de la culpa la tienen los republicanos, porque hay una especie de odio a Obama que es irracional. Y es una situación muy triste, porque el país está tan polarizado ahora que no se pueden tomar decisiones básicas como aprobar un presupuesto, reformar la ley migratoria u otros asuntos donde hay bastante consenso a favor de hacer cosas por el país.
De hecho, en su último libro, Francis Fukuyama plantea que una de las razones, uno de los motivos por los cuales Estados Unidos estaría en un proceso de decadencia en su orden institucional tiene que ver con este partisanismo, polarización tan grande que existe entre republicanos y demócratas, que en alguna época coincidían en muchísimas políticas. Había una especie de superposición y un centro político bastante importante. Hoy día eso en la práctica se ha terminado, y tal como lo plantea él, los republicanos se presentan frente al actual gobierno como opositores a cualquier cosa que venga desde el gobierno. En todo caso, le preguntamos acerca de cuál cree él que va a ser el legado fundamental de Barack Obama. Escuchemos lo que dijo Francis Fukuyama.
En cierto modo va a ser muy positivo. Por ejemplo, los presidentes han estado tratando de introducir un sistema de salud universal desde las primeras décadas del siglo XX, donde él fue el primero en tener éxito al hacerlo. Hasta el día de hoy, Estados Unidos es el único país rico que no tiene ningún tipo de seguro de salud universal otorgado por el Estado. Y creo que a pesar de las dificultades en el corto plazo que Obama ha tenido para luchar con su plan Obamacare, eso va a ser algo importante y su mayor legado. Creo que también hay, a pesar de todas las críticas que le he hecho sobre ser muy pasivo en política exterior, sí creo que ha habido hiperactividad sobreextendida en las administraciones anteriores, conduciendo estas enormes y costosas guerras en el Medio Oriente. Hay una corrección natural sobre eso. No creo que haya encontrado la alternativa correcta, pero ciertamente tiene que haber algo como echar pie atrás en Estados Unidos. Y creo que también ese será un legado que va a dejar.
Estados Unidos está entrando también en un nuevo proceso eleccionario. Hay que renovar nuevamente la presidencia, también tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Y para esas elecciones ya ha comenzado la carrera. Barack Obama obviamente no puede repostular porque ya ha sido presidente durante dos periodos. Y empiezan a aparecer distintas alternativas, distintos postulantes, tanto por el lado de los demócratas como por el lado de los republicanos. Le preguntamos a Francis Fukuyama acerca de cómo debe ser ese líder, qué tipo de liderazgo está necesitando Estados Unidos actualmente.
Creo que
realmente necesitamos un tipo de liderazgo distinto que esté por sobre la polarización que existe y se eleve sobre los desafíos sociales más profundos. Por ejemplo, el problema de clases y la equidad han desplazado la raza, el género y las etnias como la línea divisoria más importante en la política norteamericana. Mucho de eso es el resultado de la globalización y los cambios tecnológicos, los cuales están conduciendo gran parte de la polarización que existe en el país. Entonces, se necesita un tipo de agenda diferente que se haga cargo de ese asunto. Y tampoco veo ningún político o partido que tome seriamente cartas en el asunto.
Le preguntamos acerca de nombres, si es que empieza ya a aparecer algún liderazgo específico con nombre y apellido que pueda encarnar ese estilo de liderazgo que necesita Estados Unidos, según Francis Fukuyama. Esto fue lo que el profesor Fukuyama nos contestó.
No entre los candidatos que están en carrera. Creo que el problema es de ambos partidos. En el caso de los republicanos, han sido ocupados por el Tea Party, que han sido capaces de bloquear candidatos más moderados, que han sido extremadamente radicales en una agenda antigobierno que ha llevado a una parálisis en el Congreso. Y creo que en el lado demócrata han estado excesivamente preocupados en políticas de identidad y han perdido conexión con los asuntos de igualdad, que solían ser la definición fundamental de un partido de centro-izquierda en Estados Unidos. Entonces, ninguno de ellos está tomando adecuadamente los asuntos que enfrentan.
Bueno, hace poco más de una semana hubo elecciones en Israel. Israel ha sido durante décadas un socio, un hermano casi de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido su principal apoyo económico, pero sobre todo político a nivel internacional. Y con el mandato, en realidad, como primer ministro de Benjamin Netanyahu, la verdad que las cosas se han ido poniendo cada vez más tensas. La relación se ha enfriado, y sobre todo en la última campaña electoral, donde hizo algunos planteamientos de Benjamin Netanyahu en relación con los procesos eventuales de paz, con la existencia de un Estado palestino, y también en relación con la presencia de los propios árabes en Israel. Le preguntamos acerca de su visión, de qué cosa podría cambiar, qué puede ocurrir a partir de ahora, dada esta tensión entre Estados Unidos e Israel, y sobre todo a partir de la reelección de Benjamin Netanyahu como primer ministro. Esto es lo que nos contestó el profesor Francis Fukuyama.
Yo solía estar tremendamente involucrado en el proceso de paz palestino-israelí. Y creo que es una situación muy trágica, porque cada década que pasa se pone peor y se aleja cada vez más. Y creo que la visita del señor Netanyahu al Congreso de Estados Unidos fue una intromisión inapropiada en las políticas domésticas, las cuales representan la migración de este partidismo a una separación en la política exterior que hasta ahora ha blindado este tipo de asuntos. Y creo que en los intereses propios de los israelíes se necesita un Estado palestino, porque ellos no pueden gobernar tal cantidad de no ciudadanos indefinidamente. Pero no estoy seguro que todo lo que ha pasado recientemente ha contribuido a ese objetivo.
¿Es Netanyahu el principal obstáculo? Le preguntamos al profesor Francis Fukuyama para el comienzo de un proceso de paz entre israelíes y palestinos. Esto fue lo que Fukuyama nos contestó.
Creo que no es solo Netanyahu, es todo el país que se ha vuelto más conservador, nacionalista y religioso, en una manera que hace más difícil considerar entregar una parte mayor del West Bank al Estado palestino. Entonces, hay un problema fundamental sucediendo.
Okay, Professor Fukuyama, thank you for being with us.
Okay, thank you.
Esa fue la conversación que sostuvimos esta mañana con Francis Fukuyama, destacadísimo cientista político, profesor de la Universidad de Stanford, uno de los principales politólogos de Estados Unidos, autor de, entre otros, El fin de la historia y El último hombre, los orígenes del poder, del orden político, y también Orden Político y Decadencia Política, que es su última publicación. Ya, pues, y con eso nos tenemos que ir. Ya va a estar mañana en un seminario organizado por el Área de Estudios y Políticas Públicas del Banco Santander. Con esto nos vamos. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Y hoy conocemos la historia de Marlene Dietrich. Mira, se llama La hija de un soldado este capítulo. Luego viene A todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Javera Contador y Fernando Larraín. Después Terapia Chilensis con Matías del Río, Héctor Soto y Max Colodro a las 20:30 horas. Edición invitada Duna Sol con María del Carmen Rodríguez. Y por supuesto que ustedes pueden volver a escuchar todas las entrevistas, los programas de Radio Duna en duna.cl. Que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Nos juntamos mañana y sigan en la compañía de Radio Duna. Chao. We'll be right back.